usted y yo nunca sabremos cuántas ventanas del cielo no se han abierto porque no le hemos traído las cosas a Dios. Usted y yo no sabemos cuántas ventanas del cielo podremos abrir para que nuestras bodegas sobreabunden cuando traemos lo que le corresponde al Señor, no por obligación, sino porque lo amamos y sabemos que todas las cosas son de Él y es Él el que nos bendice.
Bienvenidos a la Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Si usted tiene al menos un año de estar con nosotros, siempre que escuche esta introducción voy a hablar del mismo tema. Y la razón por la cual siempre lo hago igual es por las personas nuevas, no por las personas que ya tienen tiempo de estar con nosotros, para que sepan cómo tratamos este tema. Este tema que voy a tratar hoy de las finanzas, lo hablamos solo dos veces al año, el primer semestre y el segundo semestre. Y si usted usa la calculadora, esto es más o menos el 3% del tiempo de este púlpito. Quiere decir que no es el tema de nuestra congregación. Y segundo, tengo que dejar muy claro, y lamentablemente lo tengo muy claro, y soy consciente de que de este tema hay muchos abusos. Ha habido manipulación desenfrenada y voraz por sacarle dinero a la gente de cualquier manera. Y yo soy consciente de eso. Por eso somos muy delicados en tratar de este tema, porque ha causado mucho dolor a muchas personas. Pero el hecho de que algunos hayan abusado, no son todos, por cierto, hay hombres y mujeres de Dios extraordinarios que no han abusado de esto, pero el hecho de que ellos lo hayan hecho no nos impide a nosotros enseñarlo correctamente, al menos según lo creemos nosotros. Estamos seguros que el buen uso del dinero es un tema bíblico que trae bendición a los que lo practican. Y guardar silencio de este tema por miedo de ser encasillado como una iglesia o como un pastor que siempre está pidiendo dinero, no nos limita para hacerlo, no debería limitarnos. Lamentablemente nos han metido a todos los pastores en un solo saco. Usted no sabe el coraje, el enojo, la chicha, la ira santa, como quiera que usted quiera llamarle. Cuando yo publico en mis redes sociales quienes me siguen, falta gente, ¿ah? ¿Eh? Y publico algo de la resurrección de Cristo. Y siempre aparece el borracho en la fiesta. Pastores ladrones. ¿Pero quién está hablando de dinero? Estoy hablando de la resurrección. ¿Ese pastor vive de la fe o vive de los de la fe? Yo quisiera citarlos al Parque de la Paz para ministrarlos en el nombre de Jesús. Pero como pastor tengo que bendecirlos con dolor y pena. Pero es un tema bíblico. Y por si acaso, no les voy a pedir dinero. Nunca lo he hecho. De hecho, somos, creo, o por lo menos eso pienso yo, de las primeras iglesias en este país que quitamos el pedir el dinero en las canastas. No sé si se han dado cuenta, pero ya pedimos dinero y usted no se dio cuenta. Así que no es un tema para nosotros, pero sí debemos de enseñarlo, porque estoy seguro de que trae bendición a nuestras vidas, a mi vida y a todos los que lo practican que yo conozco. Si usted está hoy por primera vez, debe estar diciendo: qué bostezo el tema que me trajeron hoy. Pero le digo que es una bonita oportunidad para aprender del tema y saber de qué se trata. Así que Es muy importante esta información. Lo otro es que yo vivo de un salario. Yo no, aquí no cae la plata y yo agarro y me llevo lo que me da la gana. Yo tengo un salario que puso una junta directiva. Lo que ellos pusieron, eso me gira. Y si usted por casualidad, el Señor, hoy le cae en el Espíritu Santo y dona mañana $1,000,000, que sería buenísimo, yo gano lo mismo la próxima quincena. Así que esto no se trata de si usted va a darnos y si yo me voy a hacer millonario, por si acaso. Y por último, tengo la autoridad moral para hablar de este tema, porque creo que soy de las pocas personas que yo mismo me conozco, que hemos pagado, Flora y yo, para estar aquí. Los primeros 3 años de esta iglesia no tenía dinero cuando nosotros asumimos en el 2007 con qué pagarnos el salario. Por 10 años Flora no recibió salario, por si acaso. ¿Usted trabajaría 10 años sin que le paguen? Y yo no me puse un salario hasta que hubiera una junta directiva que estableciera el monto de mi salario para no ganar lo que yo dijera. Así que creo que tengo la autoridad moral para hacerlo. Habiendo dicho esto, vamos a entrar al tema. Si hay un tema bíblico importante en la Biblia, son las finanzas. El Señor lo tenía muy claro, casi el 30 o el 40% de las parábolas del reino, de las parábolas de Jesús, hablan de dinero. Jesús habló más del dinero que de la oración, del dinero que el infierno. Así que hay que manejarlas muy bien. Y este tema, por si acaso, es un tema que involucra a todos. Los cristianos, llenos del Espíritu Santo muchas veces, leyendo la Biblia todos los días y orando, hay miles de cristianos endeudados y atados de las manos por las deudas. Y entonces vamos a trabajar un poquito con ellas para ver qué nos tiene el Señor hoy. ¿Por qué el Señor hizo un tratamiento tan claro en las Escrituras? Primero, del dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males, ¿de cuáles? Es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero por sí mismo es neutro. Es lo que usted haga con él. Por el cual ese amor al dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Oiga, qué increíble. No dice que fue el diablo el que lo sacó de la fe. Fue, dice, el amor al dinero. Codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Me encanta este término. ¿Por qué habla de una raíz? Porque la raíz no se ve, está debajo, está oculto. Usted no sabe lo que está abajo, pero alimenta todo lo que está arriba. Vemos los efectos arriba. Así que tenemos que aprender a relacionarnos con él, porque el dinero es una buena herramienta. Si lo hacemos un ídolo de nuestras vidas, nos destruye. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Y hay algunos que lo tienen como amo. Algunos se extraviaron en las riquezas engañosas, porque las riquezas engañosas nos prometen lo que Dios promete. Y al final no nos dan la satisfacción. El dinero promete seguridad, pero al final no sirve para nada. Les voy a pedir, si usted tiene su teléfono en la mano, que lo saque. Me van a tomar una foto a mí. No. Voy a ponerles ese QR. Ese QR es el complemento de esta enseñanza, si usted quiere ampliar más y ver otra cara de esta enseñanza. Así que aprovechenla. Es gratis, por si acaso. Y si usted escucha estas dos enseñanzas, estoy seguro que su vida les va a cambiar. Así que quiero darle algunos consejos para que usted sea libre de las deudas. Pero se lo voy a dar conforme a los criterios bíblicos, no conforme a los criterios de este mundo. Proverbios capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es de enseñar sabiduría y disciplina, ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio, por si acaso usted lo es, escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. ¿Para qué digo esto? Porque vamos a sacar algunos consejos del libro de Proverbios que nos van a ayudar para entender cómo manejamos las finanzas. Proverbios capítulo 21, versículo 20. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Dice, no dice en la casa del millonario, no dice en la casa del rico, dice en la casa del sabio. El dinero o las buenas finanzas es producto de una sabia acción frente a ellas. ¿Qué es un necio? Un necio bíblicamente es alguien que no escucha, que rechaza la corrección, que vive como si Cristo no existiera o Dios no existiera, que desprecia la sabiduría de Dios y la tiene por menos. Así que el necio no toma en cuenta a Dios para nada, ni sus consejos, ni la corrección. Él va como le da la gana por cualquier lado. Y eso tiene resultados bíblicamente. Pero el sabio, dice que en la casa del sabio abundan las riquezas. El dinero es un asunto de sabiduría. Póngame mucha atención, es un asunto de sabiduría. Proverbios 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría. Ahora que Flora no está, está cuidando al nieto allá afuera, me dice, Alejandro, no digas eso, es muy fuerte, pero como cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Usted no tiene problemas económicos, usted tiene problemas mentales. Pero no estoy diciendo que está loco, por si acaso. Estoy diciendo que tiene problemas de la manera en que piensa, se relaciona y reacciona frente al dinero. El gran problema, estoy hablando para los creyentes, el que no es creyente, esta enseñanza es otro ladrón queriéndole sacar la plata. Pero para los cristianos debería ser un entendimiento claro de por qué damos. Así que el problema está en que mucha gente prefiere el sistema económico de este mundo que el sistema económico del reino de los cielos. Y en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos, en los principales, hay un choque entre ambos conceptos. El sistema financiero de Dios se opone al sistema financiero de esta tierra. Salmo 24, 1. La tierra del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes que le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Qué está diciendo esto? Que todo es de Dios, todo es de Él. Usted puede pensar que todo es suyo, que no tiene tal vez por qué usted darle a Dios o darle al necesitado si todo se lo ha ganado usted. Ahora, cuando usted cree que todo es suyo, pues no hay nada que hacer, porque entonces no va a rendirle cuentas a nadie. Pero los cristianos creemos que Génesis capítulo 1, Dios es el hacedor de todas las cosas. Hay gente que cree que todo esto que estamos viendo, ahora vieron esta nave que fue a la, le dio la vuelta a la luna y vino, vimos esas fotos tan extraordinarias del planeta Tierra, y hay algunos que todo eso, creen que todo eso que vemos vino de un estornudo muy fuerte. ¡Puf! Y ya apareció. Pero nosotros creemos que detrás de todo lo que vemos hay un creador del cielo, la tierra, de lo visible e invisible. Así que cuando nosotros, gloria a Dios, así que si nosotros empezamos, vea que esto no es de la ley, no les he leído nada de la ley, nada de lo que es obligatorio, nada de exigencia, son consejos de sabiduría. Entonces el asunto del dinero es un asunto de sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así como resultado de honrarlo y darle los primeros frutos de sus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Esto es igual a graneros, mercadería, ventas, facturación, inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente, no es de la ley. Es un asunto de honrar a Dios con lo mejor y con lo primero. Cuando usted entiende que todo es del Señor, usted lo honra con parte de todo lo que le da. Ese es el principio que está atrás aquí. El salmista, el proverbista, perdón, sabe que la honra al Creador trae dividendos y beneficios. Honrar a Dios con lo primero y lo mejor traerá bendición. Una vida que honra al Señor es una vida que prioriza las finanzas. Primero lo que le pertenece al Señor y después lo que el Señor me da a mí, que se multiplica. Hay orden en las finanzas de todas las personas que honran a Dios con ellas. Para ser libre de la asfixia de las deudas, primero tenemos que ser ordenados con las finanzas del Señor. Y el resto se irá acomodando solo. Tenemos un programa aquí que se llama Finanzas Paz. ¿Quiénes lo han hecho por casualidad? Mire qué montón de gente. En ese programa de Finanzas Paz les enseñamos cómo relacionarse con el dinero y cómo manejarlo. Pero yo le voy a decir a usted algo impresionante. A ese curso se inscriben y llegan personas que son auditores, con maestrías en administración de empresas, contadores, todos endeudados hasta aquí. Porque no es un asunto de un título, es un asunto de entendimiento. Si yo opero bajo los principios del reino o el reino en la tierra. De eso se trata esta enseñanza, de priorizar, de entender cómo nos relacionamos con las riquezas. Le voy a poner este ejemplo y usted me dice cómo le va a ir a este muchacho. Llega el esposo en la noche, como a las 6 de la tarde, su esposa cumple años y le dice: mi amor, te amo mucho, pero no te pude comprar nada. No me alcanzó. Tuve muchos gastos esta quincena y no me sobró nada. Ahí veremos cuándo te regalo algo. Ya va mal, ¿verdad? Por cierto, ¿qué hay de comer? ¿Me servís? Ah, y además, hoy juego pádel. ¿Me lavaste la ropa deportiva? Y cuando se está yendo, se despide y le dice: y por cierto, prepárate porque hoy toca cuando vengo. ¿Cómo le va a ir a ese mae? Pues así le hacemos a Dios, por si acaso. Igual, no me alcanzó, no me sobró, no tuve la intención. Pero por si acaso necesito agua, teléfono, comida, internet y todo, dámelo, porque lo necesito. Así actuamos. No le reconocemos. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios necesita de nuestro corazón. Proverbios 11:24. Vea que no he leído nada de la ley. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Wow. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. El principio bíblico, en contraposición con este mundo: el que da no se empobrece, multiplica, según las escrituras. El tacaño, en lugar de proteger sus recursos, los limita y los pierde. El generoso con su acción prospera. Estas son las paradojas de las Escrituras. Las paradojas de las Escrituras dicen que el que quiere salvar su vida tiene que perderla. Cuando la pierde, la gana. Eso es una paradoja. O el que quiere ser más grande entre ustedes, primero sirve y después se hace grande. El que quiere estar de primero, se pone de último. El que quiere ser engrandecido, primero se humilla y será exaltado. En el reino de los cielos, esas paradojas son: el que da tiene más. Porque en este mundo el que da se queda sin menos. Ese es el concepto que nos venden. ¿Qué pereza es estar con un tacaño? Ustedes conocen a alguien así, no vuelvo a ver a nadie. Aquí no hay en esta iglesia. Estamos comiendo, viene la cuenta y siempre cuando hay que pagar tienen que orinar. Jalan. Y cuando llegas ahí, ¡ay, ya pagaron! O viene la cuenta y agarra el teléfono, es una llamada. Cuando se muere, hasta la doña se fiesta. Cuando se muere un tacaño. Este mundo dice acumula y acumula. Y el reino de los cielos nos dice, no es acumular, es dar. Y Dios te multiplica. Dios es dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor siempre implica dar. Nunca es egoísmo. Ahora, la Biblia nos deja muy claro que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles. Y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En la vida del creyente, el dar es una cultura, no es un evento. No es algo que sucede de vez en cuando. No es una ofrenda de vez en cuando. Es entender que la iglesia, los necesitados, pueden ser bendecidos por el fruto de nuestra acción. Trae más bendición dar que recibir. Ahora, este mundo nos dice, no seas tan tonto. Es más bonito y más feliz cuando usted recibe. Eso es lo que nos dicen. El problema es que ese es un acto temporal. Porque cuando el mundo nos llega a cobrar todo lo que tenemos que hacer con lo que nos dio, no nos alcanza. En cambio, en el reino de los cielos, damos y Dios se encarga de multiplicarnos para que siempre tengamos más para dar. La generosidad se alinea a la naturaleza de Dios. Dios es dador. Dios da vida, da gracia, da salvación. Y cuando aplicamos ese carácter en nuestras vidas, Dios se encarga de proveernos a cada uno de nosotros todo lo que necesitemos para nuestras vidas. No todo lo que queremos. Porque cuando hablamos de este tema, la gente está pensando ya en el supercarro y en la supercasa. No, es lo que tenemos, lo que necesitamos. Con eso la Biblia nos garantiza que podemos ser más que felices. Cuando damos, rompemos el egoísmo de nosotros. Cuando damos, liberamos el apego que tenemos al dinero y se reordenan nuestras prioridades en el interior de cada uno de nosotros. Cuando damos, activamos un principio de multiplicación. Dar genera abundancia. Recibir produce estancamiento, según Proverbios. Ahora vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando yo tomé la decisión de quitar los canastos de aquí, y vamos a dejar que la gente dé lo que hay en su corazón. Como les dije, el administrador se le pararon, tenía muchas mechas así, se le pararon todas así las mechas. Pero yo le dije, no quiero ninguna ofrenda o diezmo que venga fruto de la manipulación o de la obligación. Yo no la quiero. que cada uno dé en el orden de su vida, en su casa o aquí en el Service Pass o por el Simple o por transferencias, pero que sea un asunto del corazón. Esto lo hicimos en el año 2020 y mire todo lo que hemos hecho, sin forzar a la gente, sin manipularla, sin estar ofreciendo ofertas de compre ya, porque entendemos que cada uno debe dar según haya decidido en su corazón. Dios, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y miren lo que dice esta parte: Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. ¿Para qué? Para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué extraordinario! ¡Qué bendición! Pero miren la dureza de nuestro corazón. Con semejante promesa, aún así no somos dadores. Con semejante promesa. Ahora dice que el que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aquí hay un principio de multiplicación. Pero usted no necesita ser teólogo para entenderlo eso. Cuando usted va a la feria del agricultor, ayer fui a la feria del agricultor, soy el que lleva el carrito de Doña Flora, nada más, no me deja decir nada más. Yo solamente le... Aquí va la yuca y aquí va... Usted le pregunta al que está vendiendo y le pregunta, ¿usted por qué tuvo una gran cosecha? Y le va a decir, porque sembré mucho. Yo no sé cómo se siembran las papas, pero si usted solo siembra una papa, va a tener el fruto de una papa. Y si siembra 100 papas, va a tener el fruto de 100 papas. No espere que usted siembre poco y recoge mucho. Porque eso no es la ley de la vida. La ley de la vida es lo que usted siembra, recoge. No hay otra forma. El corazón de cada uno de nosotros determina el valor de la ofrenda. Somos usted y yo los que nos limitamos en la bendición de Dios. Si yo creo que es escaso, escaso será. Así que el Señor dice, si lo hacen así, siempre habrá en sus casas para ustedes y para darle a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dar para ser egoístas. Nunca nos va a dar para ser egoístas. Siempre nos va a dar para compartir. Así que el dinero para usted y para mí es una prueba de lo que hay en nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí va nuestro corazón. Ahora vamos a ir al famoso texto de Malaquías que todos conocen y se usa para doblarle el brazo así y que usted venga a dar, le cuadre o no. Malaquías capítulo 3. Les voy a decir a dónde está este texto. Los israelitas han venido de 70 años de cautiverio, han venido a reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban destruidas, vinieron y también restauraron el templo. Pero pasó algo que los seres humanos hacemos muy a menudo. Fuimos a reconstruir nuestras casas y nos olvidamos de la operación del templo. El Señor les dice entonces por eso: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y póngame a prueba. Pero esto suena muy lindo si no conocemos el contexto. Pero si conocemos el contexto, más bien es doloroso lo que está pasando aquí. Sin que esto implique que Dios no quiera hacerlo con nosotros. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel se volvió frío, descuidado, insensible para las cosas de Dios. Llegó a construir el templo o las murallas y dijeron, ya están construidas, ahora vamos a ir a traer y reconstruir nuestras casas, que por cierto habían agarrado material del que habían traído para restaurar Israel y lo habían usado en sus casas. tenían un serio problema. Habían dejado de proveer para el templo. Y el Señor, cuando estableció el diezmo en el Levítico 27, versículo 30, dice: el diezmo de todo producto del campo, sea de grano, de los sembrados o del fruto de los árboles, ¿pertenece a quién? Al Señor. Pues está consagrado. La palabra consagrado es separado. Pertenece. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. El Señor aprieta durito, ¿eh? Un 20% de intereses. Si usted quiere agarrar mi diezmo, dice el Señor, y utilizarlo, y después me lo devuelve, me tiene que traer un 20% extra. Está bueno invertir ahí. Ahora, con esa información, ya sabemos que el pueblo se olvidó del templo. Y el diezmo era para que los sacerdotes y los levitas trabajaran 24 horas al día en el templo. Estuvieran el incienso, el altar, los sacrificios, la gloria de Dios, 24 horas al día, adorando, trayendo, haciendo lo que los sacerdotes tenían que hacer, haciendo lo que los levitas tenían que hacer, ministrando la gloria de Dios. Eso se había suspendido. Y por eso el Señor le dice esa promesa. Ahora vamos a ver con esa información cómo suena esto. Malaquías capítulo 3, 8. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te estamos robando, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí que me están robando. ¡Qué regaño! Usted, el Señor le dice, ustedes están agarrando lo que es mío y lo están usando para vivir. Y eso es robo, porque ya les dije que el diezmo es mío. Ahora, quiero aclararles algo. Esto es el Antiguo Testamento. Esto fue una advertencia para Israel. No creo que si usted no diezma, usted cae en maldición. Si ustedes le han dicho eso, está mal. Si usted no diezma, es un salao, pero no maldito. Es un asunto de prioridad. Lo primero y lo mejor es para el Señor. La responsabilidad de que el templo de Dios, de que su actividad estuviera permanente, no es de Dios, es de los hombres. El pueblo era el responsable de que eso, porque el Señor le dijo, yo te voy a bendecir para que usted ponga a funcionar el templo. Le tengo una buena noticia y una mala. Esta comunidad, esta congregación, es mi responsabilidad guiarla, pero es responsabilidad de todos y cada uno de estos que se siga predicando el Evangelio, que seguimos ministrando las parejas, que seguimos atendiendo los matrimonios, que seguimos atendiendo a los jóvenes. 300 jóvenes vienen más o menos los sábados a comerse hasta los sillones. Todos son como gremlins, por todo lado aparecen. Acabamos de construir un edificio que usted no sabe cuánto costó, pero yo le voy a decir, costó 2.5 millones de dólares para que sus hijos oigan la palabra de Dios. Usted, cuando vio ese edificio, tuvo que haber llegado y haber dicho, tome pastor, traiga más carajillos, traiga más gente, predique la palabra de Dios, no aflojen, tírenle. Eso es nuestra responsabilidad. El diezmo del Señor. Pero no puede ser obligatorio hoy en día. Es una muestra de lo que usted y yo creemos. Ellos no creían en las promesas de Dios. Ahora miren esto. Malaquías capítulo 1. Vamos a ver lo que está atrás de toda esta vara. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que me merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. ¡Wow! Y vamos a ver dónde está el trato con desprecio. No obstante, me preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Miren la insensibilidad. No sabían que le estaban robando a Dios, o se hicieron los vivazos y no sabían por qué habían estado ofendiendo al Señor. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. Se habían vuelto tan insensibles que cuando tenían que llevar el cordero, el animalito, el primero que era del Señor, y entregárselo y ofrecerlo, llegaba el papá y le decía al carajillo: andá ya al corral y agarrá el animalito más hecho pistola, renco, lleno de enfermedades, ciego, destartalado, y llevémoselo al Señor. Y llegaban y decían: te ofrecemos, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Y le dejaban el bicho ahí y se moría casi de una vez. Era el mejor de todos. Le traían los ciegos, los lisiados, los enfermos para deshacerse. Eso es como cuando alguien dice: traigan ropa para los necesitados. Y dice: mira, yo iba a botar todo esto, voy a llevarlo. En lugar de agarrar los zapatos nuevos y decir: voy a permitir que alguien que nunca se ha puesto zapatos nuevos se los ponga. Porque esa es nuestra naturaleza. Y vean qué interesante lo que dice el Señor. Llévenle ese tipo de regalos al gobernador, a ver si no lo saca patadas de la oficina. Porque tenemos un concepto de que las cosas malas son para el Señor, pero vea qué bonito como lo decimos: pero el Señor sabe y conoce mi corazón. Claro que lo conoce, tacaño. Claro que lo conoce. Nosotros podemos normalizar la mediocridad espiritual. Es terrible. Entonces el Señor les dice: vean, ahora ya conocen este contexto, ahora vea la promesa. Como lo habían dejado de hacer, como estaban dando las porquerías más grandes, como se habían olvidado la actividad del templo, entonces viene la promesa. Si lo hacen, si me traen el diezmo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo y póngalo de prueba. Era para motivarlos, no era porque eran muy cargas. Es decir, si no lo han hecho, tengo que ponerles una motivación. Y aún así no lo hacemos. Porque si bien es cierto, no es obligatorio, el diezmo sigue siendo del Señor. Todo es del Señor. Y si no lo damos, no vamos a entrar en maldición. Lo que yo sí le puedo decir es que usted nunca sabrá. Quiero que me ponga mucha atención aquella cámara allá. Quiero que me ponga mucha atención. Usted y yo nunca sabremos cuántas ventanas del cielo no se han abierto porque no le hemos traído las cosas a Dios. Usted y yo no sabemos cuántas ventanas del cielo podremos abrir para que nuestras bodegas sobreabunden cuando traemos lo que le corresponde al Señor, no por obligación, sino porque lo amamos y sabemos que todas las cosas son de Él y es Él el que nos bendice. Al fin y al cabo, no es un asunto financiero, es un asunto del corazón, si queremos honrar al Señor. Usted me pregunta, ¿es de la ley? Sí, es de la ley. ¿Es obligatorio? Nada es obligatorio en el reino de los cielos. Si usted quiere venir a la iglesia, viene. Si no quiere venir a la iglesia, no viene. Si quiere pecar, peca. Si quiere pecar, no peca. Si quiere dar... La vida es así. El reino de los cielos es el único lugar donde somos esclavos libres. Somos esclavos de la justicia, pero tenemos la libertad de movernos donde queramos. Se abrirán las ventanas de los cielos. Ahora les voy a dar una información que los va a sorprender. según los estudios mundiales, de todos los cristianos que hay en el planeta, solo diezman. Bueno, me hubiera gustado hacer una encuesta. Solo diezman entre el 5 y el 7% de la congregación. Haga números aquí. Aquí hay 1.300 personas. El 10% serían 130. El 7%, 110, 120. Por ahí. Y de los cristianos que asisten a las iglesias, eso era general, 1 de cada 10. El promedio de donación de la gente es de un 2% de sus ingresos, de los que dan, de vez en cuando. Esto revela que no es un asunto de cuánto tenemos, sino de cuánto entendemos lo que es de Dios. Ahora, le voy a decir otra cosa. Según los estudios, de ese porcentaje de los que diezman son los que tienen los salarios más bajos. No es un asunto de riqueza, por lo tanto, no es un asunto de tener mucho. Usted me puede decir, pastor, es que yo voy a dar cuando tenga más. Ya les dije eso, no les puse ejemplo. Es falso. Usted comienza a ganar mañana el doble, igual no le va a alcanzar porque es un problema mental. Entonces se compra más ropa, un celular nuevo, viaja más, cambia el carro y dentro de 6 meses me vuelve a decir, pastor, es que no me alcanza cuando gane más. Le voy a decir el principio bíblico. El que es fiel en lo poco es llevado a lo mucho. No puede pedirle usted al Señor que le dé más si usted es fiel, si usted es infiel en lo poco. ¿Por qué el Señor le va a dar más si usted no sabe ni manejar lo poco? De, si le va a aplaudir al Señor, apláudalo. Ahora le voy a dar otra información. Usted puede decir que usted no es rico. Esto no se trata de riqueza. La viuda echó 2 moneditas y echó más que los demás. Porque dice Jesús que echó todo lo que tenía para su sustento. Y por si acaso ustedes no han leído el texto, Jesús no la detuvo. Jesús dejó que lo hiciera. Porque él sabía el producto de esa siembra. Si usted come 3 veces al día, si tiene una casita alquilada o propia, si tiene un trabajo estable, si de vez en cuando toma algunas vacaciones, si tiene internet en su casa o si tiene un carrito propio, usted es solo del 3% de la totalidad de la población del mundo. 6,000 millones de personas se cambiarían por usted. Así que usted no es pobre. Claro, si se compara con el dueño de Amazon, es un pelado. Pero uno nunca se compara para arriba, se compara donde está. El 95% de la población del mundo vive con $2.50. Dar no es un asunto de tener mucho, es un asunto de revelación bíblica. Jesús sentó frente a un lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¡Ey, muchachos! Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todo lo demás, porque estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Esto no se trata de si usted es millonario o no para dar. Esto se trata si usted entiende el principio del reino. No fue por presión. Esta vida no fue después de una predicación como esta. Ay, voy a orar. No, ella lo tenía en su corazón. Nadie la forzó. El verdadero dar, suyo y mío, no viene de una manipulación. Yo podría, después de esta prédica, decirles: vengan todos, si el Señor les ha tocado su corazón y los motivos, y pongo aquí, y todo el mundo viene sacando dinero. Ese dinero, pues Dios lo va a ver, pero no es fruto de un corazón dadivoso, es de una emoción. Y usted me pregunta: pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mis finanzas? Cuando usted priorice sus finanzas, usted ordenará sus deudas. No conozco a nadie ordenado en sus finanzas con Dios que sea desordenado con el resto. El que da prospera, el que honra a Dios recibe provisión, el que bendice a otros Dios lo respalda. Si usted tiene problemas financieros, agarra estos consejos y pídale a Dios revelación. Ahora, yo, tratando de resumir esto, inventé un versículo bíblico. Está en 1 Alejandro 1:1. Y usted lo va a ver ahí. Si diezman u ofrendan, hágalo voluntariamente. Me gustaría decirles que es obligatorio, pero les mentiría. Esa es la honestidad con que trabajamos aquí las finanzas. Yo, para mí, es obligatorio. Pero no se los voy a enseñar así, porque esto es una revelación para mí. Conforme a lo que hayan propuesto en su corazón y no como un acto para honrarme. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: entonces abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Les garantizo que yo puedo darles en abundancia toda clase de bendiciones para que siempre tengan todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Y voy a cerrar aquí. Yo he practicado esto toda mi vida y tengo cientos de testimonios. Pero les voy a contar uno que muchos de ustedes conocen, pero siempre es actual. Cuando terminamos de construir este edificio, tuvimos problemas, el suelo es arcilloso, aquí abajo hay un drenaje y una bomba que saca agua 24 horas al día. Un día se dañó, vinimos aquí y aquí hicimos los bautismos del montón de agua que había aquí adentro y un montón de cosas más. Entonces, cuando cumplí 50 años, este año cumplo 65, me pensiono en junio. No me voy a ir, es solo. Firmé una escritura de codeudor de $800,000, 500 millones de colones en aquel tiempo. Y eso siempre me dolió en el corazón, porque la idea era hacerlo sin deudas. Flora y yo funcionamos al contado y esta iglesia funciona al contado. Lo que no se tiene no se puede comprar. Así que esto, yo le decía: Señor, esto no estaba en los planes, esto no debía haber pasado, pero pasó. Y le dije en aquel tiempo a los que manejaban las finanzas, les dije: vamos a manejar las finanzas, no solo por esto, siempre. Quiero decirles que somos la única iglesia que yo conozco en todo Costa Rica que tiene una empresa que le tiene auditoría financiera externa y que Tributación Directa nos tiene como una organización ejemplo para cuando va a auditar a otras organizaciones como la nuestra. Le dije: vamos a administrar esto con santidad, cuidadosamente. Un día me dice la secretaria: don Alejandro, que fulano tal llamó que si puede pasar 10 minutitos a saludarlo. Pues, por supuesto, conoció al Señor conmigo hace muchos años, ahora vive fuera de San José. Y entonces llegó, se sentó así rápidamente y me dice: el Señor me dijo el Señor que le diera esto. Agarro y trato de conectar visión con entendimiento. Y le digo, esto es mucho, 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 mucho dinero. Y me hace, sí, es mucho, mucho, mucho dinero. El Señor me dijo que le diera esto. Y que usted siga enseñando el diezmo como lo ha hecho hasta ahora. Porque esto es fruto de la enseñanza de su diezmo. Del diezmo que usted da. Y agarró y jaló. Y yo me quedé frío así. Llamo a Rubén. Le enseño el cheque. Y cae sentado llorando. Llamamos a Flora. Lo agarro a Flora. Y hace, ¿pero por qué lloran por esto? Y le decimos, léelo, muchacha, léelo. Así. $800,000. 500 millones de pesos. Cuando hacemos las cosas bien, con honestidad, con santidad, dándole al Señor lo que le corresponde, atendiendo a los pobres como se merecen, Dios cuidará de nosotros, cuidando la iglesia para que siga haciendo su trabajo. El que es fiel en lo poco, Dios lo lleva a la mucho.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.